Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, la Feria del Libro de Miami está en su apogeo. Hoy, mañana y pasado mañana son, bueno, los días mejores, son el clímax de la feria. ¿Por qué? Bueno, no solo porque lo que hasta ahora ha transcurrido bajo techo se extiende a las calles que rodean el recinto central del Miami-Dade College, sino porque muchos de los autores que van a participar en el evento llegan a la ciudad en estos momentos, en estos días, para presentarse durante este fin de semana. Y esos autores, que residen en muchas partes de Estados Unidos y del mundo, esos autores están donde quiera. Lo mismo paseando por esas calles llenas de libros que en un centro nocturno de la playa o un restaurante cubano de la calle 8. Y entre los muchos autores cubanos que acaban de llegar a esta ciudad para participar en la feria, se encuentra Jesús Barquet, el poeta, ensayista, antólogo, crítico literario y profesor emeritus en el Departamento de Idiomas y Lingüística en la Universidad de Nuevo México. Acabo de enterarme que ya se jubiló, cosa que ni presentía, ¿no? Jesús va a presentar un libro con un título enigmático este fin de semana, con uno de esos títulos que tienen algo de reto, porque no se explican a la primera lectura y fuerzan, amigos, al curioso, como suele hacerlo la buena poesía, lo fuerzan a adivinar lo que esos títulos sugieren y a asomarse al libro a ver si han acertado, si lo que ellos suponen que ese título quiere decir es lo que dice. Jesús ha publicado varios libros. Es un hombre con una labor extensa e intensa. Entre esos libros, uno titulado Los viajes venturosos y otros titulados, por ejemplo, Cuerpos del delirio, Sin fecha de extinción, Naufragios, Un no rompido sueño, Sagradas herejías y Sin decir el mar. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a esta ciudad y a este programa. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muchas gracias por invitarme y por poder estar aquí para hablar del libro y de la presentación en la feria mañana sábado a la 1:00 p.m.
A la 1:00 p.m. Tú vienes de Brasil.
Sí, ahora vengo de Brasil, sí.
¿Qué estabas haciendo allí? ¿Vacacionando?
No, bueno, paso un tiempo allí. Además hay una muestra de cine internacional muy interesante y yo suelo ir todos los años para ponerme al día en cine internacional.
¡Qué bien! ¿Te sientes bien allí en Sao Paulo?
Sí, sí, es como ya mi casa prácticamente.
¿De verdad?
Sí.
¿Tienes allí amistades?
Sí, muchas y muy lindas amistades. Entonces es como estar en casa realmente.
¡Qué bueno! Pero sigues viviendo en Nuevo México, en Las Cruces,
¿no? En Las Cruces, Nuevo México, exactamente.
¿Dónde vives? ¿En un apartamento, en una casa, en un reparto especial?
No. Bueno, en un reparto, como todos los suburbios norteamericanos, pero nada especial. Lo que sí está muy bien ubicado, muy cerca del centro. Del centro no, sino de los lugares que a mí me interesan. El Starbucks, la librería.
Claro, claro.
La universidad. O sea, muy céntrico en términos pragmáticos de mi vida cotidiana. Entonces, ajá. Y es un barrio muy bonito.
Y llevas tranquilo. Muchos años allí ya, ¿no?
Sí, ya llevo desde el 91.
¡Ah, tanto!
Sí, sí.
Ah, yo no sabía que eran tan dos años.
Sí, sí.
¿Qué puede hacer allí un cubano para sentirse repatriado?
Bueno, yo escribí un libro.
Además de leer libros de Cuba.
Bueno, yo escribí un libro entero sobre Nuevo México. Naufragios está basado en Nuevo México. Ajá. Todo el libro es sobre ese impacto, eso que tú estás hablando ahora, ajá, cómo uno se ubica en aquel espacio tan seco de desierto, sin mar. O sea,
claro.
Obviamente hay muchas no referencias visuales que nos faltan y uno tiene que irse adaptando. Yo escribí ese libro, Naufragios, que tiene una gran sección dentro llamada Paisajes de la Nuevo México,
ajá,
que es precisamente todo ese proceso de adaptación visual.
¿Te costó trabajo al principio?
Sí, al principio sí. Ya no, ya me encanta el lugar realmente.
¿De veras?
Sí, es un lugar formidable realmente.
¿Hay otros cubanos allí o no?
Sí, hay muy pocos realmente, que yo sepa dos o tres nada más, pero sí, hay muy pocos realmente, muy pocos, sí.
Entonces, ¿no puedes hablar de un círculo cubano, de cubanos que se reúnan en un restaurante una vez al año, dos veces al año? ¿Eso no pasa?
No pasa. Lo que pasa es que en mi cuadra ya vivimos tres cubanos.
Ah,
Entonces ya es suficiente.
Se ven, conversan.
Nos vemos, claro, incluso el proyecto este editorial que tenemos, La Mirada, lo hacemos Carlota y yo. Carlota Colfi, la otra poeta cubana que tiene, compró casa al lado de la mía, dos casas de la mía.
Entonces estás acompañado.
Y entonces, claro, las vacaciones de ella, porque ella todavía está trabajando, nos reunimos y hacemos seguimos proyectando los libros que vamos a publicar cada año. Y
qué bueno.
Mucha actividad. Y Teresita Duval Page, otra cubana.
Claro, sé de ella.
Ella vive en New Mexico también y tiene entre sus grandes planes mudarse para Las Cruces. Entonces, no son muchos, pero son los que son.
Son sustanciales. Cuba, Jesús, ha sido una constante en tu obra, tanto en verso como en prosa. Háblanos de esa relación.
Bueno, esa relación en cierta forma es parte de este libro, ya que...
De este nuevo libro, sí.
Y es muy importante porque ya yo había escrito bastante sobre este tema de la inmigración, de la reubicación, de las transacciones que el individuo inmigrante tiene que hacer en los nuevos espacios, un tema que a mí siempre me ha interesado. Y claro, esta referencia a los nuevos espacios, estas transacciones, siempre te llevan a una referencia mayor original que es Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero que como que se va uno asimilando, integrando, incorporando nuevas experiencias y eso. Pero curiosamente este libro, que Aguja de Diversos, es un libro muy complejo, sumamente complejo y diverso, por eso un poco la palabra diverso, se divide en varios libros. Y el libro primero... lo hizo un poco la antigüita, ¿no? Libro 1, libro 2, ¿te acuerdas aquellos libros?
Sí, claro.
Sí.
Claro.
Entonces el libro 1, que es un libro dentro del libro, se llama Deslaves, y esto tiene que ver con Cuba totalmente, y es de porque desde el 2008 hasta el 15 yo empecé a regresar a Cuba a actividades literarias y además a ver a mi familia, etcétera. Y viajé bastante.
¿Y eso cambió tu percepción de tu realidad? No voy a hablar de la realidad cubana, sino de tu realidad en relación con tu país.
Sí, creo que lo hice primero un poco porque, bueno, hay como ciclos que uno tiene que cerrar, etcétera. Y además porque tenía a mi hermana allá y mis sobrinos, qué sé yo, entonces, y primo, qué sé yo. Pero no sabía, y eso me ocurre normalmente, que a la larga iba a salir un libro de los regresos. Y el libro uno entero tiene que ver con esos viajes. Hay muchos poemas que tienen que ver con mi relación con La Habana, regresar a La Habana.
Sí, porque La Habana es otra constante en tu
sí,
obra.
Sí, claro. Sí,
Habanero
sí,
al fin,
sí.
¿No?
Sí, porque Habanero. Habana no es cualquier cosa, ¿no? Y incluso llegó una idea de que como uno ya no hay viajes de ida, sino todos son viajes de regreso. Entonces esa es una idea que me interesó y sale en el libro por algún lado. O sea, cuando uno va a La Habana, va de regreso, pero cuando regresa a Estados Unidos también vienes de regreso. Claro. Entonces son como viajes de regreso sin ida.
¿Qué cosa?
Ida es cuando uno va a la India. Entonces, pero ya para mí ir a San Pablo, ir a La Habana, ir a Las Cruces, son viajes de regreso. Entonces esa idea también, cómo uno puede regresar a distintos lugares. Es decir, uno pertenece a distintos lugares.
Y después de tantos años de residir en Estados Unidos, cuando llegas a Cuba, ¿te sientes totalmente ubicado, situado?
Sí. Realmente, yo digo, ya hace como 3 o 4 años que no regreso, pero nunca he tenido problemas en ubicarme. Sobre todo porque uno ya sabe ubicarse en el sentido político y sabe dónde están los límites, ¿no? Y uno más o menos juega con eso, con esas fronteras. Pero me ubico perfectamente. O sea, yo viví hasta los 25 años en la ciudad de La Habana.
Claro. Te fuiste
entonces,
ya totalmente hecho.
Es una ciudad que tiene, de la cual yo tengo referencias íntimas, afectivas, qué sé yo. Y eso está ahí más o menos. Entre las ruinas más o menos y los arreglos que se han hecho, qué sé yo, pero ahí está, la ciudad está ahí.
¿Qué crees tú que hubiera pasado con tu vocación si lejos de venir al extranjero hubieras permanecido en Cuba? ¿Tú escribías poesía allá en Cuba?
Sí, yo escribía, pero la ocultaba también. Ese ya es otro tema, sí. Porque una vez recibí un mensaje de Mirta Aguirre que mejor la ocultara. Mirta Aguirre misma me lo dijo. Sí. Entonces,
¿qué hubiera pasado con tu vocación?
Mira, no sé.
¿Crees que hubieras seguido escribiendo?
Sí, claro, siempre
hubieras sido escritor de todas maneras.
Sí, yo creo que sí, porque eso es lo que uno estaba destinado a hacer, ¿no? Aparte que también el cine, que me interesa mucho, y este libro un poco que juega con cine y
también.
Poesía.
Sí.
Y yo estaba dirigiendo cine en Cuba, estaba entrenándome para ser director de cine. Entonces, mira, no sé lo que hubiera pasado. No sé si hubiera caído preso en algún momento por alguna razón, no sé, aunque uno ya más o menos sabía cómo moverse en el terreno, ¿me explico? Uno no era bobo tampoco.
¿Sales en el 91?
Yo salgo en el 80, Cuando el Mariel.
En el 80.
Sí.
Entonces, en el 91 es cuando te vas a Las Cruces.
A Las Cruces, sí. Del 80 al 91 yo hago mi maestría.
¿Dónde
mi
doctora, viviste?
En New Orleans, Nueva Orleans.
Ah, sí, oh, sí. Ahora recuerdo perfectamente, sí, que efectivamente tú estuviste en Nueva Orleans, sí, durante un tiempo.
Un buen tiempo, 10, 11 años. Sí. Antes de Katrina.
Antes de Katrina, sí. Antes de Katrina. ¿Y tus padres quedaron en Cuba?
Sí, murieron también. Eso fue algo.
Allá.
Sí, y obviamente yo no los pude ver. En fin.
Ah.
Sí, sí. O sea, ellos sí pudieron, casualmente pudieron visitarme. Eso es raro, ¿no?
Mm.
Como en el 83, 84, los dos lograron salir de visita.
¿Y vinieron aquí?
Y vinieron a New Mexico, a Nueva Orleans.
A Nueva Orleans.
Los dos, cosas raras que le den. Pero fue como una despedida. Ya después regresaron, inmediatamente mi madre muere y un par de años después muere mi padre.
¿Cuando regresas a Cuba, regresas a la casa de tu hermana?
De mi hermana y mis sobrinos.
¿Que no era la casa de tus padres?
No, no, la casa de mis padres, que ya se permutó, se intercambió por varias casas para todos los hermanos, qué sé yo.
Uh-huh.
Entonces, pero la casa existe todavía. Y la pude visitar en el primer viaje, hice esa visita.
Qué bueno, qué, sí, bueno, sí, qué bueno. Si tuvieras que escoger un autor, uno solo, cuya obra ha jugado un rol decisivo en tu vocación, o un autor que no te cansas de leer, ¿a quién escogerías? Uno solo.
Bueno, esa pregunta para mí es Lezama Lima, eso siempre lo ha sido así. Ya casi quizás mejor sería preguntarme otro autor.
¿Desde siempre?
Sí, siempre.
¿Desde el principio?
Desde 15, 16
desde
años.
¿De veras?
Sí, claro, siempre ha sido.
Entonces esa admiración, sí, se remonta a tus,
sí,
inicios.
Sí, 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 sí. Gracias a él es que yo me ubico en la cultura cubana.
Mm-hmm.
O sea, incluso el título de este libro, Aguja de Diversos,
¿suena él?
Es un poema de Lezama.
Ah, bueno, yo dije, esto suena a Lezama, ¿no?
Es un título de un poema de Lezama, sí.
Ajá. Sí. ¿Qué quiere decir ese título? Si es que quieres decirlo.
No,
si
quieres, sí, que... sí, porque uno no es, uno sabe más o menos lo que hace. Y,
bueno, pero no, si quieres dejarlo como un enigma para
no,
lo decimos.
Porque, o sea, fue un enigma para mí. Sabía que el libro se iba a llamar Aguja de Diversos porque me gustó, me atrajo el título y me daba cuenta de que estaba manejando, como te dije, el libro tiene varios libros dentro.
Ajá.
Entonces me daba cuenta que aquello se me iba por muchos lugares con una enorme diversidad, no porque la palabra esté hoy en día de moda. ¿Entiendes? Desde poemas confesionales hasta poemas a lo Ezra Pound, o sea, se me iba de las manos formalmente, no es que se me fuera de las manos, es que cogía muchos
rumbos inesperados.
Muchos rumbos, sí, en términos retóricos. Entonces había una diversidad temática, formal, hasta de composición en aquel libro. Y entonces sabía que la palabra diversos me venía muy bien. Aguja no me tenía muy claro.
Sí,
sí, sí, sí. Pero ya me lo aclaré.
Ya te lo aclaraste.
Sí, sí.
¿A la fuerza o,
no,
por,
no,
por,
no,
o por revelación?
No, porque le escribí un pequeño prologuito al libro, o sea, una reflexión.
Ajá.
Y ahí me di cuenta que agujas podía. Y además había varios poemas que hablaban de la aguja. O sea, tú sabes, estas son cosas, tú escribes poesía, entonces estas cosas ocurren. Tú sabes por intuición que ese es el título. Ahora, la racionalización de por qué ese título, eso...
Es posterior y,
si
e inestable.
Sí, sí, sí. Sí, porque además te gusta el título, así que claro, se queda el título. Claro, claro. Ya que uno lo quiere racionalizar o no, ya depende de muchos factores.
Claro, claro.
Pero racionalizándolo sí me di cuenta que había opciones, porque estaba la idea del guardagujas.
Ajá, ajá.
Entonces yo hablo un poco de eso. O sea, el guardagujas, ¿no? Que es aquel que está orientando los trenes.
Claro.
Entonces,
claro,
cada... Entonces, Ezra Pound, Eliot, entonces las retóricas son como emigrantes retóricos, poetas, ¿no? Que vienen y uno los va como orientando, ¿no? Vayan por aquí, este tren va por acá. Entonces uno como, muchas vías que llegan y uno es el guardaguja. Entonces me gustó esa idea, la idea del tiempo, porque el segundo libro, el libro 2 del libro, es sobre la vida. Y entonces el paso del tiempo, las agujas del reloj, etcétera. Entonces se habla de eso.
Venía también bien con el segundo libro.
El libro 1 te dije el regreso a Cuba, de,
sí,
Slaves. El libro 2 se llama De repente la vida y es ya llegar a la tercera edad.
Ajá.
Y yo estoy ya en la tercera edad.
Bueno, no tanto, ¿no?
Bueno, 65 es la... Bueno, este libro se hace desde antes, pero hay toda una sección del libro, el libro 2, que es sobre repensar lo que fue tu vida. A partir de eso de la vida verdadera, o sea, que es una frase hecha, ¿no?
Ajá, ajá.
Ay, la vida verdadera está allá, ¿no? La verdadera está aquí, donde tú estás viviéndola, ¿no? Pero siempre se crea una ficción, o sea, de una vida verdadera y la tuya real se,
claro,
O sea, la ficción se vuelve realidad en tu mente y tu realidad no la quieres vivir.
No sé qué escritor fue el que dijo que siempre tenía la impresión de que su vida estaba en otra parte.
Sí, 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 es un lugar común.
Y eso, porque... y eso es un sentimiento al que no somos extraños. No, yo resido extraño. Yo muchas veces he tenido la impresión de que yo no vivo en Miami, de que yo resido en Miami.
Ok.
¿No?
Sí.
Y que mi vida debería... transcurrir en otro lugar, o transcurre en otro lugar, aunque yo siga en Miami, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy curiosa.
Sí, por eso juego con esa frase, la vida en otra parte, claro. La vida verdadera, esta no es la verdadera, esta es una que vivo porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar el alquiler. No, no, esta es la vida. Entonces yo juego con esas ideas, como tú dices. La vida en otra parte, pero también en juegos de potencialidades, ¿no? O sea, yo cogí por este camino, ¿qué tal si hubiera cogido por este otro? Un poco lo que tú preguntaste ahorita, ¿qué hubiera sido?
Si no te hubieras ido de Cuba.
Sí, entonces hay varios, hay un, dos o tres poemas que hablan de esas posibilidades. Por ejemplo, hay otro poema que habla sobre la lluvia, una lluvia que te canceló una cita que podía haber cambiado tu vida.
Y que no se dio.
Llovió ese día.
Llovió ese día. Ajá.
Entonces, es ese recuento. Si no hubiera llovido ese día, ¿no?
¿Qué hubiera pasado?
Si, si yo hubiera cogido por esta calle y no por aquella. Entonces, el libro es un recuento del tiempo, paso del tiempo.
Qué bien, qué bien.
Y entonces, creo que...
¿Son dos libros los que integran el libro?
No, hay tres libros.
¿Y el tercero de qué? ¿Cuál es el
tercer? El tercer libro, para mayor éxtasis de lo diverso, son cantos a lo Ezra Pound.
Ajá.
Entonces se llama, es un anexo al final del libro que se llama Cantos Libres, claro, jugando con los versos libres de Martí y con cantos de Pound, ¿no?
Ajá.
Pero son cantos libres, entonces son como 12 cantos largos, poemas muy largos, que también hay eso, hay poemas muy breves, pero hay poemas muy largos también, de 4 y 5 páginas. Entonces, como ves, es una enorme diversidad. Y esos cantos están como en, un, en una especie de libro tercero, pero a la vez esos cantos, la mitad de ellos... pueden tener una intersección con los libros 1 y 2. Entonces aparecen en el libro 1 y 2, pero también pueden ser de los cantos. Es una, yo lo explico en un tablero de dirección.
Tú me decías en una nota que este libro te permitió reflexionar, lo has dicho ya, sobre el tema del regreso ocasional.
Sí.
Del desterrado a su país natal. Y a mí es un tema también que me ha interesado siempre. Y he pensado, leyendo esa frase tuya, en autores como Cernuda. Por supuesto, y su relación con España, sí. María Zambrano, ¿no? Juan Gil Albert, no sé si conoces a Juan Gil Albert.
No.
Bueno,
no.
Un escritor alicantino estupendo que te recomiendo,
okay,
que abandonó el país en los días posteriores a la Guerra Civil, se fue a Argentina, estuvo en México, y de repente en los años 40, los primeros años 40, si no me equivoco, no sé ya, hace muchos años que lo leí, decide regresar a España.
Okay.
Y por supuesto, se gana el repudio de los exiliados. Y en España se mete en su casa y no participa en nada cultural. Pero escribe.
¿Cuál es el nombre de nuevo?
Juan Gil Albert.
No, es un
escritor
Juan Gil Albert.
Monumental.
Okay.
Búscalo.
Sí, te voy a...
Tiene unos libros, después te repito el nombre. Tiene unos libros estupendos y varias veces habla sobre ese tema. Yeah. De lo que significó para él en determinado momento cerrar el círculo. Ya él había estado en el extranjero y regresaba a España. ¿No? Regresaba a España a encerrarse porque él no estaba de acuerdo con lo que sucedía en la España de Franco.
Claro.
Pero no a dejar de escribir. Y en los años 70 tuvo un boom. Tiene un libro de poemas precioso que se llama Fuentes de la Constancia.
Okay.
Y tiene varios libros. Uno se llama Memorabilia, sobre su experiencia del regreso. Una cosa... Me parece que a ti te encantaría, ¿no?
Y qué pena que no lo leí en su momento.
Te encantaría. Si lo lees, te vas a leer su obra completa. Es un escritor apasionante. Apasionante. Jesús, tenemos que hacer una pausa.
Okay.
¿Está bien?
Está bien.
Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Tengo un montón de cosas que preguntarte y me gustaría que en algún momento quizás leyeras algún poema del libro, si eso te viene bien.
Ok.
¿Sí?
Sí, como creas.
Bien.
Gracias.
Pintar el alma, porque mi vida es un rostro. sal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice. Sé lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existes.
Amigos, es Ivette Cepeda, la excelente cantante cubana residente allá entre ustedes, interpretando Préstame tu color. Vamos a hacer una pequeña pausa y, como decía anteriormente, regresamos enseguida con nuestro invitado, el escritor Jesús Barquet. Espérenos.
Nada me importa. Cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
A mí la vida es un rosal.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por ti solo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera y entonces la vida también lo querrá. La, la,
la. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Por supuesto, acabamos de escuchar al gran Bola de Nieve interpretar su canción Mayor, Si me pudieras querer. Una canción que no deja de cantarse, que no deja de grabarse, que no deja de representar toda una época. Toda una época de la cultura popular cubana. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a nuestro amigo Jesús Parguet, que tiene un catarro tremendo, y que, sin embargo, eso no lo arredró. Está aquí con nosotros hablando de su último libro. Un libro que va a presentar mañana en la Feria del Libro de Miami a la 1:00 p.m. en el Salón 8525. Y vas a presentarlo, Jesús, con otros poetas, ¿no?
Sí, somos 4 en la sesión.
Félix Anesio, Francisco Larios y Waldo Pérez Sino.
Exactamente.
¿Los conoces a todos o no?
No, conozco a Waldo Pérez Sino porque él es el editor de la editora Boque, que es la que publicó mi libro de Aguja de Diversos. O sea, lo conozco por correos electrónicos, etcétera, así que mañana nos conoceremos en
personalmente.
Persona. Bueno, hemos hablado por teléfono varias veces, entonces ahí ya personalmente nos conoceremos.
Qué bien, qué bien. Yo quiero, antes de continuar la conversación con Jesús, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y por supuesto a nuestro operador Tony Simón. Hola, Tony, ¿cómo estás? Jesús, yo quisiera preguntarte 2 o 3 cosas relacionadas con tu obra. Me decías hace un momento que este hombre narra o reflexiona sobre la llegada de un hombre al último círculo de su vida. ¿Por qué círculo?
Ah, no sé si dije círculo.
Sí, en la nota me decía círculo. Yo dije, bueno, está en la Divina Comedia.
Bueno, puede ser. No, digo al último periodo. Ajá. Sí, a la última fase de su vida, sí, un poco así, viéndolo así, ¿no?
Es uno de los grandes temas de la poesía de todos los tiempos, ¿no?
Sí.
Esa percepción del paso del tiempo que se agudiza a nuestra edad.
Sí, por,
¿no?,
eso.
Y por supuesto también se contempla de manera más incisiva la realidad de la muerte.
Yo creo que ese tema sí está en toda la poesía, pero ahora que ya yo tengo esta edad, 65 años, y he escrito estos poemas, creo que no hubiera podido escribir esos poemas cuando tenía 20 años.
Ah, no, claro.
No es un problema estético, claro, sino un problema temático.
Claro,
o sea,
claro,
en los 20 años yo no me cuestiono si cojo por este camino o no por este. O sea, uno está cogiendo todos los caminos.
Claro. No, pero me refería a la poesía hablando, no sé, de Manrique. Sí, claro. Está en la gran poesía de todos los tiempos,
sí,
¿no?
Sí.
La preocupación por la fuga del tiempo y por la cercanía de la muerte, ¿no?
Aquí la muerte aparece, obviamente, siempre, pero yo tengo la muerte desde mi primer libro en el 81, porque es algo que siempre me ha interesado, que he tenido muy presente. Pero aquí ya no es tanto la muerte como eso, como esto que te dije de la vida verdadera. Y no sé, ¿recuerdas la frase de John Lennon famosa que la vida es lo que te ocurre mientras que tú estás preocupado u ocupado?
Pensando en otras cosas, haciendo planes para otras cosas.
Planes para otras cosas. Sí. Realmente eso
es terrible.
Sí. Yo desde muy joven oí esa canción de John Lennon.
Y esa frase se te quedó prendida.
No puedo. O sea, mi vida es esta. Claro. Y los planes que voy a hacer tienen que ver con esta vida. Entonces,
y sin embargo, ¿cuánta gente? Yo creo que la mayoría de la gente tiende a poner su vida mejor en el futuro sin darse cuenta de que quizás esa vida nunca llegue, de que aprovecha esto ahora o quizás no llega más allá de esto que tenemos en estos momentos.
Esta acumulación de presentes, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí, sí. Es un tema.
Sí. No, además que también es causa de enajenación. También yo conozco gente que dice, no, porque yo no resisto. Yo lo veo a veces en gente que vive en ciudad. Yo no resisto esta ciudad. Yo me voy para... Y tú pasan 5 o 10 años y tú vuelves a hablar y te vuelven a decir lo mismo. No, porque yo me voy a ir de aquí para otra ciudad.
Y siguen allí.
Hijo, tu vida está ocurriendo aquí. Entonces, entonces esa desconexión entre tu vida física y esta otra vida.
Y tu vida imaginaria.
Y tu vida imaginaria, que puede ser una ficción enajenante además, porque no te lleva a explorar tu vida física. Eso yo lo tuve muy claro, creo, desde joven.
Entonces, yo voy a traer este tema que tú estás abordando también a la realidad cubana y a los muchos oyentes que en estos momentos nos están escuchando en Cuba. Yo en más de una oportunidad me he atrevido a decirles que más allá de los sueños que ellos tengan de libertad para Cuba, de un cambio en el país, de una vida mejor, no desaprovechen todos los instantes corrientes, actuales.
Sí.
Porque puede llegar el momento en que miren atrás y no vean nada. Porque si hayan pasado tantos años quejándose y esperando otra Cuba.
Otra Cuba,
¿no? ¿Qué dirías tú sobre esa realidad?
Porque
es difícil para esa gente.
Yo sé, pero claro, hay que entender que en muchos de ellos hay una especie de desesperanza,
claro.
Que también eso no ayuda a energizarse, a dinamizarse. Pero yo a veces les he dicho, bueno, si tú estás planeando ir a Estados Unidos, lo mejor que puede ser es empezar a estudiar inglés. Tú puedes estudiar inglés.
Es una forma de dar un paso al frente.
Y de adelantar. Y además, de pronto estudias inglés, te haces guía de turismo y no sé, la pasas bien. No sé, pero haz algo. O sea, porque posibilidades de hacer cosas en el plano intelectual están, las bibliotecas están allí. Hay cursos de lengua, hay cursos, no sé qué. Entonces, no es esperar a ver que Estados Unidos me va a resolver los problemas. No, ya usted puede hacer desde aquí cosas.
Algo
que redunde en su beneficio intelectual. Para traerlo al nuevo país, claro. Que finalmente se va.
Jesús, es que la situación, y se agrava la situación,
sí, sí.
La situación en estos momentos es tan difícil, pero tan difícil para el cubano que vive en la isla, que no tiene cabeza, vamos a ponerlo en esos términos, para otra cosa que no sea sobrevivir, ¿no? Pero es que pasa un día, pasa otro día, pasa otro más, y a mí me preocupa que se les vaya la vida esperando una solución.
Sí. No, esa desesperanza que te dije, ese desánimo general, yo sé que puede ser inhibidor, ¿no? Pero uno tiene que también enfrentarlo.
Sobreponerse,
porque eso no es nuevo y ni tampoco es pertinente solamente a Cuba. Eso puede pasar en cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad. Y uno desde muy joven tiene que sobreponerse y cumplir, como decía, esa sumisión en la vida. Con lo que tengas a mano. El examen perfectamente puede ver. Yo vivo en esta isla, las bibliotecas están súper limitadas y mira, uno de los hombres más cosmopolitas del siglo XX es Lezama Lima y no salió de aquella ciudad.
De aquella
de La Habana,
casita allí en un barrio de La Habana.
Esperando que llegara un libro de no sé dónde, Juanito Pérez mandara un libro de no sé dónde. Sin embargo, es una cultura cosmopolita. Esos libros están allá, es cuestión de irlos a buscar. Si es que realmente es un intelectual que quiere salir o alguien.
Bueno, si es una persona que no es un intelectual, por ejemplo, el consejo de aprender inglés.
También, claro.
Eso es importante.
Importantísimo. Inglés, francés, portugués, lo que sea. Aprende lenguas.
Porque incluso si cambiara el país, si ustedes, amigos, hablan otro idioma, como el inglés,
sí,
que es el más cercano, ¿no? Ya tienen un futuro mejor porque van a visitar Cuba muchos norteamericanos, porque todo se les va a aclarar si saben un segundo idioma.
Sí, y un tercer idioma. Claro.
Y un tercer idioma.
De hecho, yo parodio mucho. Hay un poema de Guillén que me parece un poco funesto realmente, que él habla de esto de hablando contra el exiliado, ¿no? En la época de los 60 y 70, creo que está en el Gran Zoo, que habla, y tú ahora, exiliado, ahora vas a decir yes, como que has
perdido. Claro, recuerdo el poema.
Recuerdo como que has perdido tu lengua y ahora es yes y no. Ajá. No. Digo sí y además digo yes.
Claro, las dos cosas.
Y si puedo decir sin también. Y si puedo decir en ruso, en checo, en sueco, en cualquier lengua. Todos son riquezas. O sea, ver esta cosa del exilio o de vivir en otro país o de como un debilitamiento de tu lengua. No, al contrario. Es un enriquecimiento de tu cultura. Y aprender otra lengua cualquiera. Y en Cuba hay institutos de lenguas. Sí, yo no sé, creo que son cosas que pueden hacer en vez de estar perdiendo.
Amargando su vida más
de lo que ya está.
Sí. Una pregunta nada más que por curiosidad. ¿Escribes con pluma o lápiz o escribes directamente ya al ordenador?
Con pluma.
¿No has podido abandonar la pluma?
No, jamás.
Tengo otro amigo en Miami que todo lo escribe primero de puño y letra, como decíamos en Cuba, y solo después lo pasa al ordenador.
Sí.
Pero dice que él deriva un gran placer de escribir con una pluma.
Es algo. ¿A ti no te pasa igual?
No, ya yo voy directamente.
Pues tú estás muy técnico.
No.
No, hay algo complicado.
Yo suelo hacer apuntes en medio de la autopista, suelo apuntar cosas con un lápiz o una pluma. En cualquier lugar, yo apunto en el cine, yo le pido a Mara un lápiz de ceja y apunto algo en una servilleta. Pero escribir directamente yo puedo ir ya al ordenador.
No, yo escribo, además te puedo decir que escribo boca abajo en la cama.
Mira eso.
Sí,
mira eso.
Eso siempre lo he hecho.
Yo debo decirte que yo escribía boca abajo en el suelo.
En el suelo, bueno, sí.
Desde niño, me encantaba leer boca abajo en el suelo. Sí. Y durante muchos años ya de adulto en el exilio, y ahora me cuesta un poco de trabajo.
Bueno, el problema es
el problema de la espalda. Sí. Estar mucho rato en el suelo con los codos apoyados sobre el mosaico, pues no es muy cómodo, ¿no? Pero yo tenía la impresión, en algún momento he dicho que yo tenía la impresión de que yo era como una botella. Y que si no me doblaba, no salían cosas de la cabeza.
Ya.
Y tenía que tirarme boca abajo en el suelo para que los pensamientos y las imágenes acudieran, ¿no?
Yo realmente no sé por qué. Incluso es peor todavía el problema de porque no es cualquier pluma o bolígrafo, ¿no?
Mi amigo me dice lo mismo.
No es cualquiera. Hay plumas que realmente me recuerdan que me parece que estoy arando en el papel. Yo no quiero arar, yo quiero que la pluma se deslice. No es cualquiera, incluso tengo mis plumitas favoritas y todo. Y cuando veo una que me gusta, hasta trato de
robártela.
Bueno, de quedarme con ella, ya que yo le voy a dar buen uso. No, tú vas a un banco a veces para llenar un papelito y dices, esta pluma está rica, pluma se desliza. Porque hay otras que realmente no te acompañan.
Arañan el papel.
Arañan y te atrasan en el poema.
De veras. Hay una sensualidad en el acto. Sí, claro. Eso es lo que me dice mi amigo. Hay una sensualidad en el acto de uno deslizar el puño y la pluma sobre una hoja de papel en blanco.
Y cambiar la letra. Sí, pues yo soy zurdo. Entonces, uno desde joven... pues, ¿sabes? Los zurdos tenemos un problema con la letra. Porque según cómo pongas el papel... tú sabes, recuérdate que los pupitres, todas esas cosas de escuela eran para derechos.
Claro.
Entonces los zurdos fuimos siempre muy discriminados, fuimos víctimas de la sociedad derechista. Entonces siempre tenías un problema como en los pupitres, por ejemplo, cómo ponías el papel, entonces había que poner de un lado o de otro, no podías manchar, uno escribe y va manchando. El zurdo tiene toda una filosofía de la escritura en papel. Uh-huh. Y entonces a mí me gusta, ya no tengo esos problemas, ¿no? Pero sí me gusta cambiar la letra, cambio la posición del papel, y entonces a veces un poema se escribe con una letra distinta.
Mm.
Y yo estudié un poquito de árabe.
Ajá.
Y entonces a veces me gusta hasta llevar el alfabeto a ciertos diseños.
Ajá.
No, realmente eso es para mí...
Es un placer.
Es un placer. Aunque el poema después realmente no, ni pase a ser un poema.
Pero... ¿Relees y rectificas mucho
sí,
o no?
Sí, bastante.
Vuelves al poema varias veces.
Sí. Uh-huh. A veces, bueno, ¿sabes? A veces tú lo escribes y después ni te recuerdas que escribiste eso. Entonces uno regresa un mes después, o un año después, y entonces dice, bueno, esto
lo ve con otros ojos.
Lo ves con otros ojos, a veces para eliminarlo o para rescatarlo.
Claro.
Sí.
¿Tienes una hora? De...
Sí, la noche. Sí.
¿No estás cansado por la noche?
No, al contrario.
No te desvelas por la noche.
Sí, claro, pero yo me despierto a las 12 del día.
Bueno, ahora que estás jubilado, ¿no?
Sí, claro, y antes también.
¿Antes también?
Sí,
claro.
Sí. A mí me gusta la noche, sí.
Porque, vaya, si yo me pongo a escribir a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, yo no pego un ojo en toda la madrugada.
Pero tienes que estar aquí también.
Tengo que estar aquí, pero siempre no. En los últimos 20 años ya me sucedía. Me alteraba mucho, me excita escribir. Y entonces me cuesta mucho trabajo después aplacarme, ¿no?
Aplacarme.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí es todo, realmente, todo lo que ha sido mi ser, porque, como te decía, a veces uno ha escrito cosas sin saber lo que uno ha querido decir, sin saber lo que la poesía se ha estado escribiendo. Este libro sobre el regreso, yo no empecé a viajar a Cuba pensando que iba a ser un libro sobre el regreso.
Claro.
Este libro que te dije que había escrito sobre los paisajes nuevos mexicanos, yo lo planeé. Incluso yo ni sabía que tenía como 30, 40 poemas sobre el paisaje. No me había, como me acuesto boca abajo en la cama y empiezo a escribir. Después, a los 3, 4 años, digo, pero si tengo como 50 poemas sobre paisaje y yo no me había dado cuenta. O sea, es algo que te va...
Que fluye, que
te va acompañando, especialmente por las noches, ¿no? Esa musa nocturna. Y te va indicando por dónde va tu vida o va reevaluando tu vida de alguna forma. Uh-huh. Para mí hay algo testimonial, obviamente, en la poesía. Uh-huh. Yo no renuncio a ese nivel testimonial.
No, por supuesto que no.
No, hay gente que, tú sabes, puede creer que eso es una...
Es que lo hay, aunque no sea obvio.
Sí.
Lo hay a veces de manera muy sutil, pero está ahí.
Está ahí.
Está ahí, ¿no?
No quiere decir que todo lo que yo escribo sea confesional o testimonial, pero obviamente hay una parcela, vamos a decir,
por supuesto,
que sí me ha acompañado en ese sentido, por eso digo que es todo porque...
A veces involuntaria. De manera involuntaria, no, totalmente.
Totalmente,
¿no?
Involuntaria, te digo, no, es como dos meses después, a veces un año después, un libro mío, el libro del Desterrado, yo no sabía que yo tenía ese libro, pero una editorial de Chihuahua quería publicar algo mío y me dijo, dije, déjame buscar. Y cuando empiezo a buscar en los papeles, aparece todo un libro sobre el tema del destierro que yo había puesto a un lado. Para mí eran como diálogos personales, nocturnos, digamos, con el papel, conmigo mismo. Entonces, un poco la poesía va funcionando por ahí. Y claro, otras búsquedas más de cognitivas, etcétera, claro, de apreciación del mundo y de la otredad.
Hace unos años, tú fuiste uno de los encargados de editar una antología de poesía cubana del siglo XX. Sí. No lo olvido. ¿En qué se parecen y en qué no se parecen la poesía que se escribe en Cuba durante estos primeros años del siglo XXI y la poesía que se escribe en el exilio? ¿Tú ves tendencias, ves cosas distintas entre ambas o hay realmente una diversidad que ninguna aguja puede seguir?
Bueno, tú estás hablando ya del siglo XXI.
Del siglo XXI. Pero yo te sé a ti muy al tanto de todo lo que se escribe, ¿no? En el ámbito cubano, fuera y dentro de la isla.
El siglo XXI se ha complejizado mucho por esto de dentro y fuera.
Pero ¿no existió antes también?
Antes existió desde un sentido más radical. Los que estaban dentro publicaban dentro, raramente publicaban fuera. Los que estaban fuera publicaban fuera y ya. Pero hoy en día realmente ya hay mayor
Los de dentro publican fuera.
Los de dentro publican. Yo he publicado en Cuba tres libros ya. Ajá. Y los de afuera publican dentro, la gente publican fuera, salen, vuelven, entran, salen. Y además mucha gente, como tú sabes, empieza en Cuba, pero después viene al exilio y continúa su obra aquí. Ajá. O viceversa. Están aquí, pero también viajan mucho allá. Entonces yo creo que el siglo XXI ya va por otros caminos, creo yo, en que hay más comunicación entre ambos lados.
Por supuesto. Porque ¿hay algo característico de esa poesía que se escribe en Cuba, dadas las circunstancias que existen allí? ¿Hay algo que tú puedes decir, sí, esto está en muchos de los poetas cubanos actuales que residen en la isla?
Yo no conozco todo lo que se ha hecho en Cuba, pero lo que se está haciendo en Cuba, pero más o menos algo sé, y sí sé que hay una enorme diversidad, volviendo a la palabra diversidad.
Bueno, entonces como en el exilio también.
Sí, por eso. Y en Cuba no es lo mismo La Habana, que, o sea, realmente hay toda una proliferación de escritores por todas las provincias, todo este fenómeno de las editoras territoriales que son en los pueblitos, en las ciudades pequeñas, etcétera, ha fomentado todo un movimiento realmente de un poeta de holguín. No tiene que esperar a que el centro habanero lo ponga en el plan de publicaciones y ya publica en holguín al año siguiente. Hay una dinámica muy interesante en ese sentido y hay gente muy interesante, especialmente en el interior del país.
En el interior.
En holguín, Guantánamo, sí. Yo he visto cosas muy interesantes y muy diversas también, realmente. Sí.
Yo creo que ya desapareció esa época en que había luminarias que en cierta forma creaban escuelas vivas todavía, ¿no? Quienes seguían a Juan Ramón o quienes seguían a Machado, al propio Octavio Paz, ¿no? Yo creo que ese tipo de figura monumental que influye en mucha gente de su época, como que ha desaparecido un poco, ¿no?
Sí, aunque creo que hasta los 90, los poetas de los 90 todavía se sentían, no liderados, pero sí en sintonía con dos o tres poetas que vivían en Cuba entonces, ¿no? Pero te digo, ya toda esa promoción ya vive fuera de Cuba. Una buena parte de esa promoción ya vive fuera. Entonces ya han tenido que reorientarse también. Y quizás lo que ellos vieron o santificaron cuando estaban en Cuba ya no sean sus nuevas deidades.
Por ejemplo,
entonces,
Virgilio
¿no? Piñera.
Virgilio entonces, se convirtió en una especie como de maestro de mucha gente en años no remotos, ¿no?
Sí, no, yo estoy pensando en poetas jóvenes que de alguna forma cobran cierta notoriedad entre su generación. Y esa notoriedad en La Habana, por ejemplo, entonces, pero ya después que estos grupos porque hay que pensar que todos estos grupos se dispersan después. Uno va para España, el otro va para Francia, el otro viene para Miami, el otro va para Los Ángeles.
Claro.
O sea, esa unidad que les daba estar allí en La Habana quizás ya. Y ese siglo XXI está marcado, yo creo que por esa dispersión, que garantiza una diversidad realmente. Y ya que uno se pueda renuclear, ya me parece que es un poco más difícil.
Claro, claro. Jesús, se nos escapa el tiempo. Tenemos dos minutos nada más, cortos. ¿Tienes algún poema muy breve a mano? Porque si no, yo leo una cosa tuya que tengo ahí después. ¿Tienes algo muy breve a mano?
Sí, puedo leer algo. Puedo leer de las calles.
A ver.
Bueno, es muy breve esto.
Quizás es muy, muy largo.
Uf.
¿No? ¿Una especie de haiku? ¿No? No te preocupes. Ya, la próxima. Además, mañana vas a estar en la feria.
Sí, mañana, que es sábado.
A la una.
Mañana es un pronombre adverbial. Entonces,
mañana en el Salón 8525 a la una del mediodía en la Feria del Libro de Miami.
Noviembre...
¿Qué? Noviembre 17.
17.
Yeah. Me alegra mucho que continúes escribiendo, que continúes publicando, visitando Miami, por supuesto, avisándonos de que vienes. Nada, mucho éxito mañana y con mucho éxito con tu libro.
Bueno, gracias a ti por darme este espacio cada vez que estoy por acá por Miami.
Es un placer.
Sí, gracias, lo propio. Hasta luego y saludos a todo el mundo en Cuba.
Gracias.
Te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol. Ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa.
No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa.
Y así, amigos, con Amaury Gutiérrez interpretando Yo sé que es mentira, vamos a poner fin al programa de hoy. Déjenme despedirme con unos versos de Jesús Barquet que aluden a una estrofa muy conocida de José Martí. Estos versos dicen: un loco dijo isla, un poeta dijo fiesta, un viejo dijo tumba, un sordo dijo ruido, un mudo dijo Cuba, y el hombre dijo entonces ara, y fue pedestal. Hasta pronto.
Es
que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa.
La noche entera yo paso recordando tu querer. La noche entera yo paso recordando tu querer. Y si no estás a mi lado, loco me voy a volver. Ay Dios, es que me vuelvo loco.